todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Semana muy importante para el balonmano español. Los hispanos disputan el preolímpico de Suecia los días 8, 9 y 10 en Malmo ante Suecia, Eslovenia e Irán por dos plazas para los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el sorteo de cuartos de final de la Copa IHF, el Freiking Granoller le ha tocado en suerte el Silke Bordanés. Se retira a final de temporada el gran Salva Puig. Hemos tenido jornada de la división de honor femenina y el Rocasa Gran Canaria en las semifinales de la Challenge Cup se ha traído un gran resultado de Polonia para rematarlo el domingo en las Islas Afortunadas, su pase a la gran final. Otra semana más, muchas cosas que contaros en De Rosca. Como siempre, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Como siempre en COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, hola, Chema. Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues si os parece, vamos en un principio con ese breve bloque resultado de la jornada, porque como ya sabéis todos, no hay Liga Sobal, no hay División de Honor Plata masculina. ¿Por qué? Por el parón de la selección española y ese gran reto que tiene de conseguir una plaza para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Como siempre, de la mano de la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que, como os comentaba, pues parón hasta que se dispute este próximo fin de semana el preolímpico de Suecia, viernes, sábado y domingo, que hablaremos ahora posteriormente, porque a la siguiente semana habrá dos jornadas, una el miércoles y otra el sábado y el domingo. Pero lo que sí que no ha parado ha sido la división de honor femenina. Prácticamente yo creo que todo igual, a expensas, Chema, del miércoles se van a jugar la Liga Rocasa y Veravera.
Bueno, pues lo primero, destacar y felicitar a la gente del Rocasa Gran Canaria, que en la Challenge Cup pues vencieron por 24 a 25 en el partido de ida, victoria para las chicas de Santana. Y bueno, pues hombre, hasta el rabo todo es toro, pero esa victoria pues hace presagiar que ya el próximo domingo en casa a las 12:30 pues puedan conseguir el pase, ¿no?, a la gran final. En lo que se refiere a la competición doméstica, el Rocasa, que había adelantado su partido frente al Elche Mustang, les costó, pero vencieron por 22 a 20. Y el resto de la competición ya estaría el fin de semana: Veravera 30, Clínica Rincón de Málaga 23, KH7 Granollers 29, Mecalia Atlético de Guardés 27, Canyamelar Valencia 27, Jofe Mesa de Oviedo 18, el Beti Alcomendas 34, Carobels Ule Cleva de León 22, Proso Tecnis Azuazo 35, Ayala Zaraut 23, Porriño 25, Aula Valladolid 31. Estos son los resultados. En la clasificación, Rocasa continúa de líder con 34, Balonmano Veravera con 36, perdón, Rocasa con Balonmano Vera Vera con 34, segunda clasificada. Mecale Atlético Guardés, terceros con 27, con 24 puntos. El Beti Alcobendas, Prosetenis Azuazo y Porriño con 22. Séptimo, Aula Valladolid con 16, KH7 Granollers y Cañamelar Valencia. 14 puntos, décimo puesto en la tabla para el Clínica Rincón de Málaga. Con 11, Carobels de León y Elche Mustang. Y cierran Jofe Mesa con 5 y Ayala Zarauz con 2. Para este fin de semana, el miércoles destaca por encima de cualquier otra cosa el partido entre primero y segundo, les separan 2 puntos. Será en el pabellón insular Antonio Moreno a partir de las 7:30 de la tarde, el miércoles 6, Rocasa Gran Canaria frente a Balonmano Vera Vera. Y ya para el sábado, el resto de partidos: Mecali Atlético Guardés, Clínica Rincón, Jofe Mesa de Oviedo, KH7 Granollers, Carobels, Ula Cleva de León, Cañamelar, Valencia, Ayala Zarauz, El Betia Alcobendas, Aula Valladolid, Prosetenisa, Zuazo y Elche Mustang frente al Balonmano Porriño.
¿Cómo sorprendió el Granollers de nuestro profe Villanueva al Mecale Atlético Guardés,
eh? Oye, y además un partido tremendamente igualado, ¿eh? Hay que destacar también como igualado fue el Rocasa Gran Canaria, Elche Mustang. Desconozco si fue igualado por lo duro del partido, si fue porque pues el Rocasa estaba más pendiente del partido de la semifinal que del partido de la liga, pero la verdad es que hubo esos dos partidos en los que el resultado fue muy pero que muy ajustado.
En cuanto a lo que comentabas antes de la Challenge Cup semifinales, ya el reseñado por Chema 25-24, importante victoria del Rocasa ante el Star Eblak de Polonia. Y en la otra semifinal, pues yo creo que, salvo catástrofe, el equipo turco del Kastamonu, pues va a ser posiblemente el rival, y toquemos madera, del Rocasa Gran Canaria en la final, porque el Kastamonu venció 24-20 al Karpaty ucraniano. Hay que disputar, sin lugar a dudas, el encuentro de vuelta, pero ahí está todo pendiente. Además, el encuentro de vuelta es también en Kastamonu. Por lo tanto, yo creo que el Kastamonu va a ser el equipo que va a estar en la gran final con el conjunto del Rocasa Gran Canaria. Y también hay que destacar, cómo no, los cuartos de final de la Champions League, donde tenemos representación española. El Bucaresti de Carmen Martín vencía 26-25 al Rostov Don. El Baia Mare perdía 24-29 con el Budućnost. El Vardar le pegaba un auténtico baño, dirigido por Davis David, al Larvik de Noruega. Creo que nos ha sorprendido a todos. 34-20, se dice pronto. Y el Rael Cargo de Nerea Pena, pues yo creo que también caía vapuleado ante el Jori de Ambrose Martín, 18-31. Por lo tanto, van cogiendo ya plaza para la gran Final Four, desde mi punto de vista, el Giori, el Varda, el Budućnost, y vamos a ver qué pasa con el Bucaresti ante el Rostov Don. Tenemos horarios también de los cuartos de final de la Copa EH, perdón, de la Champions League, de la Copa EHF también lo tenemos, pero ahora os lo comentaré. En cuanto a la Champions League, esos cuartos de final, el Zagreb Paris Saint-Germain, la ida será el 23 de abril, es decir, el sábado a las 8:30. Y la vuelta para el día 1, domingo a las 5 de la tarde en París. Respecto al FC Barcelona, la ida en Alemania, en Kiel, la jugará el domingo 24 a las 7:30 de la tarde. La vuelta está todavía por decidir a qué hora y qué día será en el Palau Blaugrana. El Vardar Vespre, en ese duelo de hispanos, pues va a disputar la ida en Skopje el día 23, sábado a las 4 de la tarde. La vuelta en Vesperen también el sábado, pero será a las 5:30 de la tarde. En cuanto al Flensburg Handewitt Kielce, la ida el sábado 23, 5:30 en Flensburg, y la vuelta en Polonia, en Kielce, será el día 27 a las 6:30 de la tarde. Copa EHF, cuarto de final, sabéis que se sorteó, que el Freki Granollers estaba en el bombo y le tocó el Silkeborg de Dinamarca, un Silkeborg que se enfrenta a los vallesanos. La ida será en Granollers el domingo 24 a las 5:30 de la tarde. La vuelta en Dinamarca todavía está por decidir. Las otras eliminatorias son San Rafael frente a Chambéry, Fris Göping en Magdeburgo, tal vez yo diría la eliminatoria más complicada de estos cuartos de final, y el Nantes ya está clasificado por derecho de organizador para esa Final Four de la Copa EHF. También se disputó la final de la Liga SEGA, donde lo disputaron pues dos equipos que se puede denominar Spanish Vespren, Spanish Vardar. Ganó el Spanish Vespren 28-26. Recordemos que por segunda temporada consecutiva el Vespren húngaro ha ganado la Liga SEA y que en la final pues han coincidido cinco hispanos: Stervik, Maqueda, Dusevallec por el Varda y Cristian Ogale por el Vespren, que precisamente pues están retornando, llegan en el día de hoy a Madrid para concentrarse con la selección española y preparar ese torneo preolímpico. Chema Rodríguez también es el otro jugador que estuvo con el Vespren junto a Cristian Ugalde y, por supuesto, no nos podemos olvidar, entrenador Xavi Sabaté, que sustituyó a Antonio Carlos Ortega, un Xavi Sabaté que es el entrenador del Vespren y que además compagina ese puesto con el de seleccionador de Hungría hasta final de temporada. Y lo que nos decía, la selección española absoluta masculina, que va a disputar el torneo preolímpico, concentrada en Madrid desde la semana pasada, mediados de la semana pasada, donde estos son los jugadores que van a viajar a Suecia, a Malmo: Eduardo Gurbindo, Jorge Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpa de Sterbi, Joan Cañellas, Virán Morós, Antonio García, Rafael Baena, Valero Rivera Folch, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Varga, Alex Dusevallec y Rodrigo Corrales. Se va a llevar tres porteros. Mañana habrá una rueda de prensa en Madrid antes de partir para Suecia. Los otros torneos preolímpicos, uno en Polonia, estará Polonia, Macedonia, Chile y Túnez. El otro preolímpico en Herning, en Dinamarca, un preolímpico yo diría que también bastante duro. Dinamarca, Croacia, Noruega y Bahrein son los tres preolímpicos. De ahí saldrán seis plazas para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y como todas las semanas, llega nuestra firma invitada de la semana. Esta semana la firma invitada en De Rosca nos viene con la mano del gran Lorenzo Ricos, portero internacional de la selección española y que desde su enorme experiencia pues nos habla de reflexiones en el mundo del balonmano. Hola Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Oye, decía Lorenzo antes dando un poquito los cuartos de final de la Champions, fíjate, Zagreb, Paris Saint-Germain, Kiel Fútbol Club Barcelona, Vardar Vespren, Flensburg-Kielsen. ¿Cómo ha cambiado estos cuartos de final con la nueva fórmula de la Champions? ¿A ti qué te parece? ¿Que son enfrentamientos normales ya en cuartos o que con esta nueva fórmula se ha hecho mucho más duro?
Lo primero, ya comentábamos hace poco la liga, la fase, o sea, una competición europea con fases, con liguilla. Bueno, pues a nivel económico de interés está bien. Lo que nos depara después es que hay enfrentamientos como los que tenemos en estos cuartos de final con un Barcelona-Kiel, que posiblemente sería un emparejamiento de semifinales o incluso de final. Tenemos un Vardar-Vespren que acaban de jugar. Hay dos equipos que se clasificaron, Barcelona y los franceses, que son en teoría los aspirantes, pero nos encontramos con que el Barcelona posiblemente lo tienes puestas sus esperanzas más grandes en lo que a dar sentido a una temporada, que es conseguir la Champions o la Copa de Europa de balonmano, pues nos encontramos con que es posible que tenga una trayectoria bastante complicada después de esa liguilla en la que ha quedado primero, pero no sé hasta qué punto puede estar recompensado o no recompensado el esfuerzo. Me imagino que lo mismo le pasará a los franceses. Ahora, a nivel de interés, lo que está claro es que han llegado 8 equipos a cuartos de final, que cualquiera de los emparejamientos son interesantísimos. Yo recuerdo, nosotros cuando en la Atlético Madrid, cuando llegamos a la final de la Copa de Europa, la verdad es que nos encontró en una fase que era antiguamente por eliminatoria, te podía caer cualquiera y tuvimos que eliminar a un Magdeburgo, a un Dukla de Praga y llegar al final con la Metal Plástica, por el intercamino más difícil que uno podía elegir, y así se llegó, también da más mérito. Lo que está claro que estamos en una situación que para el Barcelona lo único que le vale es ganar, no le vale ni quedar segundo, porque queramos o no queramos, en la competición liguera, la casera está un poquitín, no digo devaluada, porque el mérito del Barcelona no hay que quitárselo jamás, pero sí es cierto que no tiene una competición que le haga tan interesante como podía ser entonces.
Oye, Lorenzo, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, torneos preolímpicos, España va a Malmo con Suecia, Eslovenia e Irán. El primer partido es el viernes frente a Eslovenia y todos lo venimos hablando. Ahí es donde nos jugamos verdaderamente la plaza para estar en los Juegos de Río ante un hombre pues que tú le has sufrido, como es, precisamente hablábamos de la metaloplástica, que dirige Eslovenia, Veselin Vujović. ¿Podemos esperar de todo de Vujović o no?
Hombre, afortunadamente Vujović no juega. Lo que es cierto es que su carácter en el banquillo le juega todo tipo de pasadas. No es menos cierto que en el pasado europeo hizo una competición bastante interesante. Yo creo que de menos a más, creo que los eslovenos están convencidos de que pueden hacer la proeza, pero lo que está claro es que el partido, o sea, ir a un preolímpico y que el primer partido prácticamente sea determinante, pues bueno, te hace ir con las cosas un poquitín, de ir muy concentrado, porque estamos al lunes, el viernes es el partido, es verdad que el equipo español, bueno, pues viene todavía con más ideas y confianza que de lo que puede tener los eslovenos, pero está claro que, curiosamente, el primer partido es el que puede dictaminar si estamos en los Juegos Olímpicos o no, que para mí sería una injusticia y desde luego una grandísima decepción que el equipo balonmano masculino no estuviera en los Juegos Olímpicos de Río.
Oye, Lorenzo, de los cuatro, Suecia, España, Eslovenia, Irán, ¿apostamos porque van a pasar Suecia y España o crees tú que Suecia lo puede pasar mal con Eslovenia lo mismo que España?
Y yo, desde luego, la apuesta clara es, por mucho que sea en Suecia y joven, allí es un equipo joven que puede hacer un gran partido, unos grandes partidos, la apuesta clara en cualquier caso debe ser España. Y después, ojalá que, después de que sea España, pues que vaya Suecia y Eslovenia, ya que se lo jueguen entre ellos. Es en cuanto al deseo. Ahora, indudablemente, a nivel de favoritismo, pues un poco por lo último visto, pues indudablemente España es la clara favorita y después Suecia, su papel de anfitrión y el hecho de haberlo pedido es porque realmente tiene un interés muy grande en estar en los Juegos Olímpicos.
Pues vamos a ver, Lorenzo, si España consigue, yo creo que lo van a conseguir, esa plaza, ese huequecito para meterse en los Juegos Olímpicos de Río, y tenemos un verano lleno de balonmano con las guerreras por un lado, que ya están clasificadas, y los hispanos por otro. Lorenzo, gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Y ahora es el momento de la diversión de Rosca. Llega el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde el particular prisma de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué nos sorprenderán hoy nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Gracias a De Rosca pasó el día, soñando con los cuartos de finales. El Barça con el Kiel, menudo encuentro. Yo no me fío de estos alemanes. Yo no me fío de estos alemanes. ¿Y cómo es Kiel? Sé que el portero se llama Landi. ¿De dónde es? Dime si en junio queda libre. Y los culés no deben despistarse con la liga, que el Naturhaus acecha pocos puntos. Y cómo es Kiel, sé que el portero se llama Landín. ¿De dónde es? Dime si en junio queda libre. Y los culés no deben despistarse con la liga, que el Naturhaus acecha pocos puntos. El Bedsprein va a enfrentarse contra el Vardar. Cuidado con ese equipo macedonio. Los húngaros que son los favoritos, porque allí juega un tal Alex Tuseballe. Allí juega un tal Alex Tuseballe. Y como es Kiel, sé que el portero se llama Landín. ¿De dónde es? Dime si en junio queda libre. No deben despistarse con la liga, que el Naturhaus acecha pocos puntos.
Luis Margal, mi ídolo.
Uno de nuestros grandes entrenadores que está triunfando por el mundo ha recalado desde primeros de año en el conjunto danés del Kolding. Tras su más que extraño cese en el Vespern húngaro, Antonio Carlos Ortega, en donde estaba realizando un tremendo trabajo, cogió el reto de la selección de Japón y la clasificó para el Mundial de Francia 2017 y para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Casi nada. De momento, mucho trabajo en Dinamarca y empezando a construir las bases para crear otro gran equipo en Europa bajo la escuela española. Nos vamos hasta Dinamarca para charlar con Antonio Carlos Ortega. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Luis. Hola. Buenos días, Luis,
perdona. No pasa nada, hombre. Bueno, dime una cosa, ¿por qué te decidiste por el conjunto? Además es un conjunto muy peculiar, como el Kolding. Antonio.
Bueno, Luis, tú que entiendes de balonmano, si ves el panorama del balonmano internacional, tampoco hay muchísimos equipos en Champions League donde puedas disfrutar, donde puedas competir en Champions League y donde puedas vivir de balonmano, ¿no? Sí. Entonces tenía, sinceramente hablando claro, tenía dos opciones, o esperar que un banquillo de los más importantes de Europa se pueda abrir y confiar en que cuente con uno, cosa difícil, o seguir trabajando, ¿no? En un equipo que quiere que con mucha tradición en Champions League, que suele meterse en Champions League siempre, en un país de balonmano como es Dinamarca, y seguir haciendo ruido, ¿no? Yo creo que ellos mostraron mucho interés por mí y bueno, pues me decidí a seguir trabajando y a seguir haciendo ruido, por supuesto, ¿no?
La preparación física, Antonio, ¿siguen haciéndola, digamos, por su lado? ¿Se reúnen dos días por semana a mitad de camino para entrenar, luego los partidos en dos ciudades diferentes? ¿O eso lo has podido unir de alguna manera?
Sigue siendo complicado, ha cambiado el tema, pero sigue siendo complicado. He conseguido doblar alguna... Ahora entrenamos todos los días juntos, a 90 kilómetros de Kolding, a 130 de Copenhagen. Hay 6 jugadores en la actualidad que, con el paso del tiempo, yo espero y confío que sea menos, porque si queremos conseguir algo tenemos que entrenar más tiempo juntos. Entrenamos todos los días juntos y hay un día que doblamos, y cuando doblamos, como estamos a 90 kilómetros, 130, lo que hacemos es entrenar por la mañana aquí. Comemos, descansan los jugadores en un Beca Breakfast y por la tarde volvemos a entrenar juntos. ¿Qué pasa? Que quiera que no, es complicado estar una dinámica de equipo junto cuando 6 jugadores están separados, ¿no? La preparación física con los jugadores de Kolding, trabajamos juntos, yo la dirijo, la llevamos, los otros la hacen en Copenhagen porque, claro, están a 240 o 230 de Golding, ¿no? Cierto es, todo hay que decirlo, que los jugadores que viven en Copenhague son los jugadores con más veteranía, muy profesionales, y no hay ningún problema al respecto. Pero a mí como entrenador también te tengo que decir que me gustaría estar más en el día a día de todos los jugadores constantemente, ¿no? Y eso es una cosa que yo espero a medio plazo poder conseguirla, ¿no?
¿Y crees que puede tener solución o va a ser complicado como hasta la fecha, aunque bueno, de alguna forma lo has podido paliar, ¿no?
Bueno, la temporada que viene la idea es que no haya tanto algún jugador importante de Copenhague. El más joven termina, por ejemplo, Landin, y viene a Kolding a vivir. Y bueno, yo te digo que a medio plazo el objetivo es que, si no el 100%, el 95% de los jugadores estén en Kolding, ¿sabes? El tema, como ya sabes, el club se llama Cliff Kolding Copenhagen. Uh-huh. Y básicamente es porque, bueno, tiene sponsor de Copenhague, ¿no? La ciudad más importante con diferencia aquí es Copenhague. El club se ha abierto a Copenhague y juega algún partido en Copenhague y algún partido en Kolding, ¿no? Esto no es el mayor problema, pero con esto permitió a determinados jugadores que ayudaron en esta operación a vivir en Copenhague, ¿no? Yo, como ya te digo, el día de mañana, corto plazo, yo confío y deseo de que la mayoría de los jugadores estén en el Kolding, ¿no?
Oye, la confianza de los jefes, de los grandes jefes del Kolding, muy importante para tu llegada, pero me imagino que súper satisfechos cuando, antes de llegar, clasificas a Japón y dijeron, bueno, hemos acertado 100% con Antonio Carlos Ortega.
Bueno, es otra historia paralela, ¿no? Lógicamente, si las cosas van bien, pues piensan que pueden irle bien a ellos, ¿no? La confianza ha sido... hubo dos cosas determinantes, aparte de lo que te dije, que era un equipo de champion para venir aquí, ¿no? De la confianza de los dirigentes, y luego que tenía un muy buen colegio internacional para mis hijos, ¿no? Cosa que si no hubiera tenido, no hubiera venido, ¿no? Bueno, llegamos aquí después de Japón e inmediatamente fue empezar los partidos de las finales de los últimos 9 partidos de la liga regular. Cuando llegamos estaba el equipo en sexta posición, si no recuerdo mal, quinto o sexto. Acabamos en la liga regular subiendo posiciones hasta el segundo puesto, lo cual no hubiera dado derecho a empezar el playoff, que empezamos el día 16 con 2 puntos, lo máximo que se puede pasar. Primero y segundo pasaban con 2 puntos, tercero y cuarto con 1 y el resto con 0. Pero sabes que no sé si estás al día que ha habido aquí
un lío tremendo, ¿no?
Un lío tremendo que yo sinceramente no te lo podía explicar perfectamente. Te lo puedo explicar así a grosso modo lo que yo he podido entender, ¿no? Básicamente, si quieres te lo explico. Básicamente
sí, porque Antonio, aquí, perdona, las noticias que han llegado es que le habían quitado 5 puntos al Kolding porque había sobrepasado el techo salarial con tu contratación. Primero le dicen que no, luego los otros equipos presentan una reclamación, al final se lo quitan. Bueno, un lío que aquí tampoco nadie entiende, Antonio.
Lo que yo he podido entender es que aquí cuando fichas a un entrenador o un jugador, tienes que volver a presentar presupuesto, por así decirlo, ¿no? Porque lleva un control exhaustivo, cosa que me parece muy correcta, ¿no? Para que no haya problemas de impago ni demás, ¿no? Kolding entiende que las normas pone solo jugadores, no pone nada de entrenadores, de cuerpo técnico. La federación dice que no. Hay una discusión por medio en el cual, cuando Kolding dice de presentar, necesita tiempo que no le dan. Entonces, esos 3 partidos me utiliza a mí y en esos 3 partidos, después de 3 semanas, o no sé cuándo exactamente, no fue 3 semanas, fue uno de 3 semanas durante esos 3 partidos, presentó de nuevo los presupuestos sin ningún problema, pero me había utilizado estos 3 partidos sin la debida autorización. Todo esto, Collins insistiendo en que las normas pone solo un jugador, no pone nada de cuerpo técnico. La federación multa, Kolding, después de discutir, acepta la multa y dice, bueno, gastamos la multa y no queremos más, pero son los clubes lo que dice que es lo que pide los puntos. Bueno, al final los clubes han quitado los 5, justo antes de la última jornada de liga, nos quitaron los 5 puntos, y Colding lo que bueno, la, perdona, la, los clubes pidieron los puntos y entonces Colding dijo que no pagaba y entonces ya no iba a pagar ni iba a reclamar todo. Nos quitaron los 5 puntos y Colding lo que ha hecho es instar, ahora estamos en manos de lo que corresponde en España al Consejo Superior de Deporte, ¿no? Por así decirlo. Estamos a la espera de una contestación que puede que se desarrolle, que ocurra esta semana. Lo que pasa es que el playoff va a empezar en breve. Nosotros, si nos devolvieran los puntos, estaríamos con 2 puntos en el otro grupo. Es un poco caos y no se para de hablar del tema aquí en Dinamarca. De hecho, mi nombre no para de salir porque le llaman el caso Ortega, ¿no? Y yo tengo ya bastante con lo que pasó en Bespen, yo tengo ya bastante para que mi nombre siga saliendo, la verdad.
Eso te iba a decir yo. ¿Qué tal, Antonio? Un saludo desde Valladolid. Vaya añito de ser protagonista casi sin quererlo en 3 países diferentes.
Sí, hace un año, está siendo una temporada bastante convulsa.
Sí.
Pero bueno, como dice aquel, ¿no? Que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Eso es señal de que está vivitricoleando.
Sí, bueno, pero tampoco veda abierta todo el año, ¿eh? Ya que hablen un poquito.
No, sí, aparte sobre todo cuando uno no lo busca, ni mucho menos.
Sí. Oye, te iba a preguntar, el jugador nórdico de balonmano, tú, hombre, ya desde tu experiencia como jugador ya habrás convivido con más de uno y de dos en el vestuario, pero ahora como entrenador, ¿es realmente lo que transmite? Desde los países latinos tenemos una imagen casi de jugador funcionario en el sueco, en el noruego, en el danés, ¿es así?
Pues sí, en cierto sentido sí, ¿no? Yo creo que tienen una calidad increíble, son muy disciplinados, tácticamente son mejor que el jugador húngaro que yo he estado trabajando los últimos años, pero quizás aquí hay un nivel de bienestar en Dinamarca tan alto que la gente está cómoda, ¿no? Y yo creo que hace falta que todos salgamos de este modo de bienestar y de este zona de bienestar que tenemos, ¿no? O que tienen ellos, ¿no?
¿Tú puedes cambiar eso? ¿Puedes cambiar eso? ¿O crees que lo puedes cambiar?
Bueno, en eso estamos intentando. Por lo pronto estamos entrenando más, hemos conseguido doblar y bueno, yo confío en que poco a poco vayamos mejorando en ese sentido, ¿no? Yo no puedo prometer resultados, lo que sí puedo prometer es trabajo y por lo menos creo que estamos intentando trabajar más, ¿no?
Es decir, Antonio, que el jugador nórdico, o sobre todo lo que tú has visto en Dinamarca, vive también, aunque pagan muchísimos impuestos, pero de alguna forma se han acomodado.
Pues en cierto modo yo diría, me atrevería a decir que sí, ¿no? En cierto modo me atrevería a decir que sí. Es cierto que pagan muchísimos impuestos aquí, y orgullosos están de pagarlos, y tienen, como te digo, tienen una sociedad muy bien montada, una sociedad de buen bienestar, y bueno, es como si tuvieras, como yo se le digo a ellos, ¿no? Es como si tuviéramos un coche que tiene 6 velocidades, que funciona fantástico, pero no queremos utilizar a partir de la quinta y la sexta, no la utilizamos. Bien. Tenemos la cuarta, nos va bien y para qué más, ¿no?
Y luego
en eso estamos, ¿no?
Y luego fuera del trabajo, un equipo nórdico, un equipo danés, ¿se juntan 5 o 6 para cenar, para ir al cine, para ver un partido juntos, o eso allí no se estila?
Bueno, este club es complicado, como te he dicho, ¿no? Porque,
sí.
Porque hay 6 viviendo en Copenhague y otros 10 viviendo en Colding, ¿no? Pues no sabría contestarte perfectamente esta pregunta, la verdad. Lo desconozco. Sí, pero no llevo tiempo suficiente para verlo.
Sí, pero Antonio, aunque estén en diferentes sitios, cuando entrenáis y tal, soléis tomar una cerveza después, o ya cada uno se va a su casa, ¿no?
No. Sí. Esto sí. Se comparten y de hecho, como por desgracia no podemos pasar tanto tiempo juntos, intentamos hacer comidas juntos antes de los partidos, siempre quedamos para comer juntos antes de salir para el viaje. Los viajes aquí son el mismo día, porque el viaje más largo igual son 3 horas. Entonces, siempre intentamos quedar con antelación para comer juntos, tomar café, hacer el último visionado de preparación de partido y salir juntos, ¿no? Entonces, sí, esto sí se estila, ¿no? Esto sí se estila. Yo creo que esto es una cosa que se estila no solo en los países nórdicos, sino en todos los países, ¿no?
Oye, has clasificado a Japón para los Juegos Olímpicos, para el Mundial de Francia. Menudo pelotazo, porque la verdad es que estaba...
No, para los Juegos.
Para los Juegos, ¿no?
Para los Juegos Olímpicos, no. Para los Juegos Olímpicos estaba clasificado, era un país asiático.
¿Sí?
El Olímpico 2 meses antes de yo coger la selección.
Sí.
Y se clasificó a Qatar directamente.
Le clasificaste para el Mundial de Francia.
Para el Mundial, exactamente.
Vale, y eso
yo participé con ellos.
Sí.
Yo participé con ellos en el asiático, que solo daba plaza al Mundial de Francia, y conseguimos la clasificación. El bronce y la clasificación, sí.
Vale, y ese Mundial de Francia, me imagino, hombre, que habrás pedido, y supongo que te lo han concedido, ¿lo vas a poder dirigir con Japón o no?
Bueno, yo por contrato puedo llevarlo, es una cosa que estaba abierto y no descabellado. No descabellado que lo pueda llevar, la verdad, no descabellado.
Hombre, te haría ilusión, me imagino, ¿no?
Me haría ilusión porque así, la verdad que después de la salida tan dura que fue de Vespren, el trabajo con los japoneses fue súper gratificante, ¿no? Son jugadores súper disciplinados, que tenías que parar tú los entrenamientos. Ellos no paraban nunca, nunca te decían que estaban cansados, era algo ejemplar, ¿no? Limitados físicamente, como sabes, Japón, lo más alto que tenía era 1,91, 1,92, pero súper entrenados, y fue una experiencia grandísima, ¿no? Entonces, pudiera ser que estuviera con ellos durante el Mundial de París, el 2017 también, sí. No seguro, ni mucho menos, pero puede ser.
Bueno, pero lo vas a intentar, por lo menos, a ver si te dejan los...
No, yo por contrato puedo llevarlo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Japón se tiene que poner en contacto conmigo y ya un acuerdo, ¿no? Porque mi acuerdo era solamente para el asiático.
Oye, en el Campeonato de Asia, todo un exitazo de la Escuela Española de Entrenadores. Ya no es que triunfen los jugadores, sino que estáis triunfando los entrenadores. ¿Y de qué manera, Antonio?
Bueno, sí, la verdad que fue curioso, ¿no? Que los 3 primeros puestos fueron entrenadores españoles. Pero yo creo que, Luis, hay que ser realista. A César hay que darlo de César, ¿no? La Escuela Española está triunfando indiscutiblemente, pero yo creo que los entrenadores tampoco seríamos nada sin jugadores, ¿no? Un entrenador puede tener grandísimas ideas, grandísima forma de plantear los partidos, de plantear la temporada y demás, pero si no tienes unos determinados jugadores que te siguen tus ideas, te puedes dar con un canto en los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos entrenadores hemos ido a parar a grandes clubes con grandes jugadores y ahí se están viendo los resultados, ¿no?
Oye, lo que es tremendo es, ya volviendo a un tema, bueno, antes que nada, ¿resolviste el tema del Vespren o te quedan todavía flecos?
No, estuve, precisamente la semana pasada estuve en juicio con ellos. Y nada, yo creo que no será cosa de corto plazo aquí, por desgracia.
O sea, que tendrás que esperar a la sentencia, como aquel que dice, ¿no?
Bueno, en 15 días habré alguna noticia más. ¿Mm? Tiene que contestar a una oferta que le han hecho mis abogados, pero soy bastante escéptico y supongo que irá a largo plazo, pero bueno, no es una cosa que me quite el sueño.
Bueno, pues tú fíjate en Hungría, te quitan a ti del Vespren, se queda Xavi Sabaté, ahí está haciendo un trabajo fenomenal, que es el mismo trabajo que estaba haciendo contigo, o sea, ¿para qué vamos a negarlo? Le nombran seleccionador de Hungría hasta final de temporada. Ambrose Martín en la selección femenina de Hungría. Bueno, es tremendo, por eso te digo, lo que está haciendo. Efectivamente, lo que tú trasladas a tus jugadores hay que llevarlo al terreno de juego, pero la Escuela Española, que es lo que te decía antes, cada día está gustando más en muchos países.
Sí, en Polonia, en Bardar, en Macedonia, sí. La verdad que en Asia, con Valero como punta de lanza, la verdad que bueno, en España hemos tenido la mejor liga durante muchos años, hemos tenido los mejores jugadores y esto nos ha hecho a los entrenadores mejorar día a día y constantemente, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia o por suerte, más bien por desgracia, la liga, nuestra liga fue a menos y tanto jugadores como entrenadores se vieron obligados a emigrar. Y bueno, pues ahora se habla mucho fuera de estilo español, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos fuera nos hubiera gustado que la Liga Asobal hubiera seguido igual de fuerte y que el estilo español se hablara en España, ¿no?
Oye, hablando de España, ¿te vas a acercar a Malmo a ver a España en ese preolímpico o no?
Pues sí, casi seguro. Tengo pendiente alguna llamada para concretar las entradas y demás, pero sí me gustaría acercarme con la familia porque solo tengo entrenamiento hasta sábado por la mañana y mi idea es acercarme el sábado por la tarde para ver los partidos y a ver si la clasificación de España para la Olimpiada.
Un torneo donde está Eslovenia, primer partido que te juegas prácticamente el billete ante Eslovenia, después Irán, después Suecia. ¿Tú cómo lo ves, Antonio?
Pues tú lo has definido perfectamente, ¿no? Tú lo has definido perfectamente. Contra Eslovenia te vas a jugar el pase prácticamente, ¿no? Irán es un equipo difícil, con un balonmano de extraño, pero no tendría que suponer mayor problema para España. Y Eslovenia, que nos empató el pasado europeo, hay que tenerle todo el respeto, ¿no? Es un equipo no con mucha envergadura, pero que juega un balonmano muy bueno, muy vistoso, muy rápido, con muchos goles. Y ahí sí somos capaces de frenarle su juego de contraataque y su juego de ataque, tenemos mucho a ganar, ¿no? Luego, el último partido, esperemos todos que sea una fiesta para Suecia y España y no una final para nosotros, ¿no?
Antonio, vamos a jugar un poco a futurible. Tú tienes contrato hasta el 2019 con el Kolding, ¿verdad?
Sí.
Vale. Tú sabes que los ciclos olímpicos pues normalmente se van cambiando. Imagínate, España va a los Juegos, termina bien, termina el ciclo olímpico, hay elecciones a final de año y el futuro presidente que venga, o el que siga, o el que esté, o el que sea, dice, bueno, oye, pues me gustaría que Antonio Carlos Ortega compaginara, como ha hecho ahora Manolo Cadenas, su club con la selección. ¿A ti te gustaría?
¿A quién no le gustaría llevar la selección de su país? Es una utopía. ¿A quién no le gustaría llevar la selección de su país? Además, una selección puntera.
¿Lo afectaría?
Pero yo soy muy respetuoso. Yo creo que Manolo está haciendo un gran trabajo. Manolo está ahora sin, como sabes, no va a seguir allá.
Sí.
Y yo pienso que a Manolo le podría interesar seguir con la selección española. Siempre y cuando, lógicamente, pues supongo que si los resultados son buenos en la Olimpiada, lo lógico y normal es que siga Manolo.
Hombre, yo os voy a decir una cosa, y es que Antonio Carlos Ortega es en buena medida el gran sustento de la economía mundial. Ha pagado impuestos en los últimos 12 meses en Japón, en Hungría, en España y en Dinamarca.
El sueldo de Japón lo tendré que pagar en
bueno, pues a eso voy, pero vamos, que es sostiene a cuatro países, no le metas tanta carga
y a mi familia, que somos seis, que no es poco,
no le metas más peso en alforja, Luis.
Oye, Antonio, para irte, la familia se te ha acoplado bien allí a Kolding, ¿están a gusto, están contentos?
Sí, como ya te he dicho anteriormente, encontramos un colegio fantástico en Billum, a 40 minutos de Kolding, que es de la empresa Lego, de la Fundación Lego, y es un colegio con unas instalaciones espectaculares y yo creo que está muy bien y nada, yo creo la vida aquí, si no fuera por el tiempo que no es como en España, la vida aquí es un gran nivel de vida, ¿no? Se vive bien, la gente es feliz, hay muchas cosas que hacer, para sobre todo para los niños. Dinamarca es un país para vivir con familia, ¿no? Yo tengo una familia grande y estoy seguro de que nos vamos a comprar bien y no va a haber ningún problema. Lo que hace falta es que el equipo vayamos para en línea ascendente y consigamos las mayores metas posibles. Eso es lo importante.
Yo estoy seguro que contigo el equipo va a ir para adelante. Me alegro mucho de que las cosas te vayan bien, porque te lo mereces, porque eres un gran entrenador. Me alegro notar esa alegría en la voz, que ya se ha pasado página, que las cosas te van como deben de ir, porque lo he dicho, eres un gran entrenador. Y lo que te comentaba al principio, que me alegro mucho de charlar contigo. Un fuerte abrazo, Antonio, y toda la suerte del mundo,
Un fuerte abrazo a vosotros por acordarse de mí. Siempre estoy a vuestra disposición.
Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta otra.
Adiós.
Hasta luego.
Uno de los grandes del balonmano español, como Salva Puig, ha decidido retirarse de la práctica del balonmano a final de temporada, pues debido a esos problemas físicos que de manera continua no le dejan tener la continuidad que él desea. El jugador del Fraiken Balonmano Granoller y exinternacional de la selección española Salva Puig lo comunicaba en su Twitter personal hace unos días. Salva Puig cumplirá 37 años el próximo mes de diciembre. En una breve nota, Salva manifestaba que ha sido una decisión meditada y reflexionada, pero los problemas físicos, pues la verdad es que no le dejan tener la continuidad que él desea. Hola Salva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, te nos retiras a final de temporada y en tu club de toda la vida.
Sí, es bueno, como un guión de película, ¿no? Empecé en Granollers con 16 años en Asobal. Y debuté contra el Barcelona y si todo va bien, pues mi último partido en el Palau en Granollers era contra el Barcelona también.
Muchos problemas físicos son los que te retiran, ¿no, Salva?
Bueno, no son problemas muy graves, pero son pequeñas cositas que en el día a día van sumando y cuando ya tienes, bueno, pasas los 30, 35 años, pues cada vez estos problemitas se van acusando más y la gente de joven viene apretando muy fuerte y evidentemente cuesta seguir el ritmo, ¿no?
Me imagino que ha sido una decisión dura.
Sí, decisión dura porque el momento de decir que, bueno, que te retiras y que cierras una etapa de tu vida es un momento complicado, pero bueno, todos los, ya digo, exjugadores han pasado por esto y pasas unos días un poquito complicados, pero bueno, es una decisión, como dije en el comunicado, meditada, reflexionada, pensando en mi cuerpo, en el club, en todo un poquito, ¿no?
Lo has hablado, sopesado con tu familia y el apoyo de todos ha sido tremendo.
Sí, estoy un poco abrumado, sorprendido de las muestras de cariño, sobre todo recibidas en tanto en mensajes en el móvil como en redes sociales y tal. No sé si merezco tanto cariño, pero la verdad que muy agradecido a la gente y supongo que demuestra que alguna cosita bien habré hecho durante este tiempo, ¿no?
Oye, ¿y qué te ha dicho el gran Jaume Puig?
Bueno, francamente, lo más importante que me dijo es que está muy orgulloso de mí como hijo y de la carrera deportiva que he llevado y con eso, francamente, es suficiente, ¿no? Es mi padre y con esto te lo digo todo, ¿no?
todo un lujo jugar durante 20 años en equipos tan importantes en tu carrera como los que has tenido, Jaume. Salva, perdona.
Sí, es que no puedo pedir nada más. He jugado en equipos maravillosos, he jugado en mi casa, en Granollers, he podido jugar en las tres para mí mejores ligas, que eran Asobal, la Bundesliga y el NH, y he jugado en el Barça, he llegado a ser campeón de Europa, poquita gente puede decir esto, he sido internacional, muy contento, la verdad.
Oye, me imagino que el Granoller, si no te la ha propuesto ya, te propondrá hacerte un homenaje.
Bueno, no hemos hablado muy profundamente de esto, porque había la competición europea, la jornada de liga, yo he hecho el comunicado, pero bueno, he mirado un poco redes sociales y bueno, supongo que alguna cosita haremos. Granollers siempre me ha tratado muy bien, es mi casa y seguro que me despedirán con mucho cariño.
Sí, más que nada porque muchos jugadores no han estado 12 temporadas en el Granollers.
Pues no es fácil estar tantos años en un club. Yo lo he hecho en distintas etapas, pero igualmente así es complicado. Es complicado sumar tantos años en un club y más ahora que, bueno, los cambios de jugadores de un club a otro son más habituales que años atrás cuando yo empecé a jugar, ¿no?
Oye, cuando llegue ese fin, al término de la temporada, ¿quieres seguir vinculado al balonmano de alguna manera o te vas a dedicar a tu profesión? ¿Qué vas a hacer, Salva?
Bueno, este año ya estoy entrenando a un equipo senior en Primera Catalana, aquí en Cataluña, en mi pueblo, en Calella, y tengo el título de entrenador, que me lo saqué este verano en Pinto. Ahora estoy pues con el lío de la memoria, ya ultimando este título, y bueno, dando pasitos como entrenador, que evidentemente es una cosa que me motiva mucho, y aparte, pues bueno, estoy trabajando en la empresa familiar dedicada a la agricultura, trabajamos con las fresas y otros productos de temporada, y bueno, en eso estamos.
¿Pero te ves en un banquillo?
Sí, sí, ¿por qué no? Es una ilusión que tengo. Creo que tengo la experiencia como jugador de muchísimos entrenadores, muchos clubes donde he vivido y he experimentado pues cosas distintas, y ahí estoy intentándolo aplicar. Pues he empezado a entrenar a un equipo senior y, bueno, poquito a poco a ver si vamos subiendo, y tengo la oportunidad, ¿no?
Te leí que decías que el trofeo más importante ha sido cada una de las vivencias que has tenido y los compañeros que has conocido.
Sí, esto lo dije, la verdad, con el corazón, porque la verdad, bueno, sí, los títulos son muy bonitos, ganar la Champions, ganar la Liga, todos estos títulos son muy bonitos y no lo olvidaré nunca, ¿no? Pero al final, el llevarte el cariño de la gente, el no tener ningún problema con nadie, no estar enemistado con nadie y saber que has sido honesto en toda tu carrera deportiva y que puedes ir de frente mirando a todo el mundo, esto para mí es lo más importante.
¿Y con qué recuerdo, tal vez con más cariño, te quedas, Alba?
Pues es complicado, pero evidentemente el debut de Asobal, con 16 años, que tengo que agradecer a Manolo Montoya y José Luis Villanueva que me dieran la oportunidad con 16 años, cosa que no es sencilla. Después, evidentemente, el título con el Barça de la Champions en casa contra Ciudad Real, con el penalti de Iker, con la cabeza vendada, que eso es una imagen que no se va a olvidar, yo creo, en mucho tiempo. Y el debut con el equipo nacional, pues también es algo muy importante, ¿no?
Oye, cuando uno debuta en la élite con 16 añitos, que es un pipiolo, y más todavía en aquellos años, yo creo que ahora son más espabilados con 16 años de lo que éramos, entonces uno piensa que esto iba a ser tan largo y tan productivo, ¿no?
La verdad es que no lo pensaba. Yo, cuando llegué a Granollers con 13 años a la cantera, todo el mundo me decía que era un jugador que podía llegar al primer equipo, yo lo veía muy lejos. Después debuté con 16 años, que, bueno, es un poco un impacto, ¿no? Con siendo tan jovencito, jugar contra Masip, contra Urdangarín, contra Garralda, contra gente así, ¿no? Y después, ya te digo, pasitos adelante, pequeñitos, pero has ido creciendo, y al final son 20 años de carrera donde pasas un montón de vivencias, de... parece corto, pero son 20 años de carrera y pasan muchas cosas, ¿no?
¿Vas a poder jugar algo lo que resta de temporada con el Granoller o ya lo ves complicado?
No, estoy a disposición del entrenador y estoy yendo convocado a los partidos y estoy jugando, pero evidentemente mi protagonismo ha disminuido. En mi posición ahora mismo está Alex Márquez, que está jugando realmente muy bien. Ha venido un jugador brasileño que es Fernando Pacheco, y bueno, mis labores ahora son más defensivas, estoy jugando algunos minutos, pero evidentemente mi protagonismo ha bajado, ¿no?
Oye, hablábamos antes de los recuerdos con más cariño, y la espinita con la que te vas, a pesar de que has estado en la Bundesliga, en la Liga Francesa, que has ganado la Champions, etcétera, etcétera, ¿te queda alguna espinita?
Bueno, espinita, quizá no haber tenido continuidad con el equipo nacional, ¿no? Tuve la oportunidad de ir al Mundial de Alemania, una lesión 10 días antes de la competición me aparta del Mundial, y bueno, ahí perdí un poquito lo que es el tren, pero bueno, no puedo reprocharme nada. Aparte de esto, ya te digo, he disfrutado 20 años al máximo nivel de este deporte. Quizá lo peor son las lesiones, ¿no?, que nos pasan a todos los jugadores cuando tienes una cosa seria, como puede ser un ligamento cruzado en la rodilla o cosas que te apartan muchos meses, pues son momentos jodidos, ¿no?
Hola, Salva, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bromeábamos antes, Luis Malvar y yo, antes de entrar en antena, diciendo, joder, en 21 años, la cantidad de palos acumulados que tiene que tener el cuerpo de Salva. Tú, claro, la cuenta no la llevas, ¿no? Pero palos te han dado.
Sí, bueno, alguno que otro he dado yo también, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Eso no se cuenta, hombre. Eso
quedarse,
no se cuenta.
Hombre, quedarse todos con uno con todos es de egoístas.
No, pero sí que es verdad que me pongo a mirar el parte de golpes y de tal, y no está mal. Lo noto sobre todo en los dedos de las manos, que los dedos, jugador de balonmano sufre bastante, y mis manos, la verdad, que ahora mismo están horribles, porque los dedos están, uno mira para cada sitio, ¿no? y después, pues lo que te digo, las rodillas, los tobillos, los hombros, son zonas que el jugador de balonmano sufre, y en mi caso pues no es diferente, ¿no?
Oye, si volvieras otra vez a empezar tu carrera, ¿con qué jugador, con qué compañero querrías volver a encontrarte otra vez en el vestuario?
Uf, pregunta complicada porque he coincidido con muchísima gente, todo el mundo me ha tratado con un cariño enorme. Pero si tengo que decir una, o voy a decir Óscar Perales. Uh-huh. Óscar, para mí, solo coincidí un año en Valladolid con él, pero después coincidí también en la selección, hemos hecho curso nacional de entrenador juntos. Óscar ha pasado por etapas complicadas de su vida, sí. Se ha levantado de una manera impresionante, y para mí es un orgullo ser su amigo, ¿no?
¿Y qué partido o qué momento es el primero que se te va a olvidar cuando decidas sentarte en un sofá a pensar?
¿Qué partido no se me va a olvidar?
No, el primero que se te va a olvidar, y luego el que no se te va a olvidar nunca te lo voy a preguntar luego, pero mira, ya aprovecho y me responde las dos.
No, creo que de todos los partidos puedes sacar algo positivo. Hay días que estás más acertado, días menos acertado, pero quizá el partido que juego en Francia con Toulouse contra Cretel, que me lesiono de la rodilla con 33 años, que me hago un destrozo bastante importante, pues es un día que me gustaría ver. Bueno, no se puede cambiar, pero intentar olvidarlo, sí.
¿Y el que vas a recordar toda tu vida?
Bueno, evidentemente el es que no puedo olvidar el penalti de Iker en el Palau, el día ese de la Champions contra un equipazo como era Ciudad Real. Ellos eran favoritos y ese día fue algo espectacular. El Palau estaba a reventar y fue increíble poder ganar la Champions allí, ¿no?
Uh-huh. Salva, ganar la Copa IHF este año va a estar difícil, más que nada porque se disputa en casa del Nantes, en Francia. Esperemos que consigáis pasar a esa Final Four eliminando al conjunto danés del Silkeborg. Pero, ¿te das por satisfecho entrar en la gran Final Four de Nantes para cerrar tu carrera?
Hombre, sería fantástico poder ir a Nantes y jugar la Final Four, ¿no? Ya no te digo poder ganar el título, pero tenemos una eliminatoria complicada contra un equipo que juega bien, con jugadores como Markussen, como Knudsen, como Rasmussen, o sea, es un equipo prácticamente de Champions, y tenemos el segundo partido en Dinamarca. Pero bueno, todo puede pasar, podemos coger una buena renta en Granollers, hacer un buen partido en Dinamarca y, ¿por qué no?, estar en la Final Four.
Pues se retira a final de temporada Salva Puig, uno, como decía al principio, de los grandes del balonmano español como deportista y sobre todo como persona. Salva, gracias por todo lo que has dado al balonmano. Que no se me olvide, dale un fuerte abrazo a tu padre de mi parte, ¿eh? Y hasta pronto, y que te vaya bonito en tu futura vida, o como entrenador, o en tu futura profesión, en esos negocios que tenéis familiares. Salva, un fuerte abrazo y gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros, un fuerte abrazo a todos y hasta pronto.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Tras el paso de nuestros protagonistas por De Rosca, llega el tiempo del debate. Nuestra tertulia, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos con nuestro compañero Ángel Cárceles, de Televisión Española, la voz del balonmano femenino. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás, Luis?
Bueno, antes que nada quería preguntarte, porque me han dicho que sí, pero no sé si me lo puedes confirmar. ¿Teledeporte va a dar los partidos del Preolímpico de España este fin de semana? Sí, ¿verdad?
En principio no me consta lo contrario, pero ya sabes cómo va esto.
Sí.
Yo diría que sí, pero
vale.
No, hoy tengo día libre y no he pasado todavía por la redacción.
Vale, pero las últimas noticias que tienes era que sí, de la semana pasada.
En principio,
¿no?
sí.
Vale. Vale. Te lo digo porque...
Como mínimo estaban en negociaciones, que estaba bastante avanzado, pero
sí.
Ya sabes cómo va esto. Yo en principio no... Hoy, ya te digo, estoy librando y no estoy en la redacción, no puedo confirmarte ese extremo.
Sí, según mis noticias se cerró la negociación todo el viernes por la tarde, satisfactoriamente, y por lo tanto, bueno, pues ese preolímpico masculino en Suecia, en Malmo, pues afortunadamente se va a dar por Teledeporte, Televisión Española lo dará. Y donde vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo lo vengo hablando a lo largo de todo el programa, pues con los invitados, con Antonio Carlos Ortega, que le hemos tenido hace un rato, con Lorenzo Rico, que también ha estado con nosotros, de Suecia, España, Eslovenia, Irán, primer partido, match ball, nos lo jugamos todo, España, Eslovenia, ¿cómo lo ves, Ángel?
Bueno, yo veo que Eslovenia tiene un equipo que en los últimos años ha ido a más, sobre todo a raíz de ese éxito que obtuvo a nivel internacional en el Mundial de España, y evidentemente es un equipo que con la dirección de Uroš Zorman y con la experiencia que tienen todos sus jugadores que actúan principalmente en la Liga Francesa, en Montpellier, es un equipo temible, sobre todo a nivel ofensivo. También es cierto que a día de hoy España me parece un equipo muy superior, línea por línea, que ha ganado con la llegada también de un hombre que estuvo ausente por lesión, como es Dani Sarmiento, y creo que en portería España es superior y tiene que imponer ahí un poquito su ley, ¿no?
Sí, tú fíjate, yo creo que se le ha tenido un poquito de miedo.
Sí.
En todos los comentarios y cuando hablas a Eslovenia, porque Veselin Vujovic, bueno, pues es un zorro viejo del balonmano, sabemos cómo es, y sobre todo yo creo que a la gente se le queda, y al mundo del balonmano español se le queda un poco esa imagen de lo mal que lo pasamos en el europeo de Polonia con esa defensa tan avanzada, casi individual que nos puso. Hombre, eso te puede sorprender una vez, pero evidentemente Manolo Cadenas y sus hombres en la técnica como Chechu Villaldea y compañía se la habrán o si lo van a explicar clarísimamente a los jugadores para que no vuelva a pasar.
Hombre, estoy convencido de ello. Y a ver, también es verdad que Veselin Vujovic viene a hacer una, entre comillas, gesta con el Croacia en la Liga de Campeones, eliminando al Rey Neckar Löwen y dejándolo fuera de los cuartos de final. Por tanto, si algo tiene Veselin Vujovic es que era un zorro dentro de la pista y parece que también es un zorro en los banquillos, ¿no?, como entrenador. De todos modos, insisto, si España juega como nos tiene acostumbrados, si los hispanos ofrecen su cara A y no la cara B, a priori ese primer partido tendría que ganarse, no sin apuros, no con holgura, evidentemente, si puedes ya dejarlo sentenciado en la primera mitad, mucho mejor, ¿no? Pero evidentemente va a ser un partido que habrá que trabajar, habrá que sufrir, va a ser un partido de 60 minutos, presumo, y evidentemente yo creo que va a ser un debut incómodo, como todo debut, y espero y deseo que no le ocurra lo que la selección de waterpolo, que empezó perdiendo con Holanda 7-5, y evidentemente ya sabemos cómo son los debuts, ¿no? Los nervios, jugar con esa ansiedad, con la presión de saber que quizá jugando en Suecia, con Suecia como anfitrión, como principal favorito, la segunda plaza te la puedes jugar con Eslovenia. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque también aquí luego habrá que hacer números si puede haber un triple empate. Son muchas circunstancias, ¿no? Pero que evidentemente, como tú dices, Luis, si se empieza ganando, hay muchas opciones de que el billete esté ya, o medio billete esté en el bolsillo.
Yo sí.
Perdona.
Sí.
Sí,
perdón. No, yo decía sí. Que a mí me preocupa más como por ser debut que por ser primer partido. Uno mira las estadísticas, sí es cierto que en el último hubo un empate, pero es que fíjate, se les ha ganado 14 veces, se ha empatado dos y solamente hay una derrota de España frente a Eslovenia, ¿no? Yo creo que es muy superior en circunstancias normales, ¿eh? Luego te puede salir una pi como la que salió en el último campeonato y la has fastidiado, ¿no? Pero en circunstancias normales yo creo que es muy superior España.
¿Sabes cuál es el principal riesgo que le veo yo al partido? Los dos enfoques que tiene. Puedes enfocarlo desde el punto de vista de si gano estoy en Río, porque prácticamente si ganas estás en Río, o puedes enfocarlo desde el punto de vista de si pierdo estoy fuera. Yo creo que saber canalizar la ansiedad que pueden generar los dos aspectos va a ser una de las claves. Y nos
pero
dicho,
España no puede ir a especular ahí, ¿eh?
Si no es cuestión de que especules o no especules, Chema, es cuestión de que un tiro a 8 metros que en circunstancias normales revientas la portería, ese día el brazo diga que no, hay un músculo que se atrofia, que se entumece, y por qué no, y que no, y te lo ha dicho Antonio Carlos Ortega antes, como vayas contra Eslovenia ante el cambio de goles, palmas.
También se incorpora con nosotros nuestro compañero y amigo Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas. Saludos a todos.
¿Y tú cómo lo ves? Porque además tú viviste en directo, yo llegué un poquito más tarde, ese partido ante Eslovenia que fue, vamos, sufrir mucho, ¿no?
A mí me da más miedo que un nublado. Creo que lo resumo de una forma coloquial. Sí, sí, me da mucho miedo por todos esos factores que estabais contando. El debut, la referencia que hacía Ángel de lo del waterpolo todavía me da más miedo, aún todavía me produce más escalofrío. Yo qué sé, son muchos factores. Eslovenia, la cara que vimos de Eslovenia y su tropiezo en Wroclaw creo que no refleja el poder de esta selección que venía de hacer magníficos resultados como en el Mundial de España. Yo sigo creyendo que además en aquel partido de Wroclaw la defensa combinativa mutante que hizo Veselin Vujovic se cortocircuitó completamente al ataque español. Hombre, por verlo medio lleno, entonces jugando muy mal, se consiguió el empate in extremis y gracias, ¿no? Vamos a pensar que cualquier versión un poquito mejorada tendría que conseguir la victoria, pero es que Eslovenia sigo creyendo que tiene un grandísimo equipo y si Bombak le da el día de tener la batuta, pues puede ser un rival complicadísimo. No quiero ponerme la herida, ¿no? Antes de que haya una herida. Pero a mí me da mucho miedo, no lo puedo obviar. Ayer se lo preguntaba además a Manolo Cadenas, tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, lo vi animado y además, sobre todo una cosa me gustó mucho, ¿no? Me decía, a ver, yo y todos queremos ir a Londres, pero no por ir. O sea, lo que queremos ir es ya por medalla. Bueno, vale, pues que ojalá esa ambición se traduzca en la pista, ¿no?
Sí, y Javi, que esa ambición, no hemos de olvidar que España está dentro del ranking, es decir, está dentro de esos equipos potencialmente aspirantes a medalla en cualquier competición que ahora mismo se dispute. Que tiene una generación de jugadores extraordinaria, que han alcanzado la madurez, que tienen ya pedigrí, es decir, ya tienen un mundial y les falta ese europeo, pero evidentemente necesitan ir a esos Juegos de Río a demostrar que pueden estar en ese podio olímpico y por qué no soñar con poder ser campeones olímpicos.
Oye, el alta de Dani Sarmiento, que no pudo estar en Polonia, yo creo que nos da un plus, porque es otra variedad distinta de juego para romper esa defensa que te puede plantear Vujovic.
Y básicamente porque además yo creo que Dani Sarmiento es un hombre, a ver, me podéis corregir, ¿no? Yo creo que no sé si nunca ha dado un 9 con la selección, pero tampoco ha dado menos de un 6.5-7, ¿no? Siempre es un hombre que cumple, que puede aportar una dirección distinta de la que ya acumula el cansado o que le puede cansar a Raúl Entre Ríos por minutos acumulados. Yo sí que creo que puede ser un jugador que le dé un plus a la selección nacional.
Yo lo comentaba antes y evidentemente eso, tener dos centrales que ya en el Fútbol Club Barcelona alternan minutos y que forman parte del mismo equipo, pues también puede ser una combinación muy interesante para Manolo Cadenas, ¿no?
Oye, en los otros grupos en Polonia, Polonia, Macedonia, Chile, Túnez, ¿vemos claro Polonia, Macedonia adelante o le damos una pequeña opción a Túnez?
No tengo claro que no le digo
Polonia,
a Túnez.
Yo sigo diciendo que Túnez puede dar un susto.
Bueno, Túnez tiene ya luz, ¿no? A ver cómo tiene el día, ¿no? Pero tampoco es muy... depender de un único jugador a nivel de selección tampoco es muy interesante, ¿no?
Ya, pero hay que tener en cuenta que Polonia viene de un tremendo disgusto, como ha sido su último campeonato organizado, y que Macedonia, yo no conozco equipo más anárquico.
Que por cierto, chicos, se estrena Talán con Polonia.
Claro, y además esa es otra.
Ese va a ser, ese va a ser el plus.
Claro.
Y Macedonia tiene a Lázaro, pues, que quiere decir que en principio, a priori, esas dos selecciones, por plantilla y por experiencia, deberían estar ahí, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver con qué cara nos ofrece Túnez, ¿no? Pero, en principio, las dos selecciones europeas parten como favoritas, sin duda.
Es una selección incómoda, ¿no? Sería un poco el estilo de Eslovenia, pero claro, si tengo que elegir a jugármela, me la juego con Túnez antes que con Eslovenia. A nosotros nos ha tocado la peor pareja, ¿no?, del baile.
Hombre, aunque la pareja que hay en Dinamarca, en Herning, Dinamarca, Croacia, Noruega, Bahrein, Bahrein va, pues como nosotros con Irán de comparsa, pero ojito, ojito, Dinamarca, Croacia, Noruega, ¿eh? Ojo con Noruega.
Sí, sí. No, no, y sobre todo por lo que vimos en Polonia, que mereció muchísimo más, incluso haber podido estar en la final con un poco más de veteranía en esa bisoñez que, quitando a Myrhol, tiene el equipo noruego, ¿no?
Y ese es el preolímpico donde va a estar también representación española, ¿no? Con Raluí Sabroso.
Sí, por cierto, un Raluí Sabroso que van a estar en los Juegos Olímpicos de Río, una vez más en otros Juegos, pitando y representando al arbitraje español.
¿Pero ya es oficial, Luis?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todos sabemos que es oficial, salvo la Federación Española de Balonmano, que no se entera o no se quiere enterar públicamente, pero yo creo que todos lo sabemos. ¿No? O
sea, y sabemos cómo surgió, es decir, porque otros colegiados de otras, digamos, federaciones lo han manifestado porque es un motivo de orgullo, ¿no? El poder ser olímpico en tu palmarés, ¿no?
Claro. Bueno, pues antes de terminar con los torneos preolímpicos, os voy a contar una cosa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que en el asunto de la asignación por parte de la IHF de los torneos preolímpicos, que no se lo concedieron a España y sí a Suecia, pues presuntamente no se dijo en su momento toda la verdad. En su día, desde la propia Real Federación Española de Balonmano, se manifestó que la concesión a Suecia vino promovida por la cuantía económica que puso encima de la mesa la Federación de Suecia junto a la televisión, tenía los derechos y también se encargaba de la producción. Es más, parece ser que se llegó a filtrar a algunos medios afines que los suecos habían pagado 350.000 euros de canon, mientras que la Real Federación Española de Balonmano había ofertado 300.000 euros. Pues bien, según me cuentan, parece ser que Suecia no ha pagado ni un solo euro por la organización del torneo preolímpico a la IHF. Es decir, que lo que se contó y se filtró desde nuestro país sobre que la Federación de Suecia había pagado más que la Real Federación Española de Balonmano para organizar el preolímpico, presuntamente no es verdad. La realidad parece ser que nos ganaron por otras cosas como el tema del marketing, televisión y otros asuntos, además que, como ya me comentaron en su momento mis pajaritos, el problema es que ya conocen y han visto quién es Paco Paquito Blázquez, el medallitas. Tremendo. Cuando me lo contaron, no daba crédito a esto, de verdad.
Es que es para no dar crédito, Luis, porque evidentemente, si no es un tema económico y presuntamente es un tema de gestión, mal vamos, ¿no? Es verdad que Suecia tiene mucha más experiencia en ese sentido, y sobre todo, pues si apuntas el tema de televisión, yo lo digo por alusiones, no sé si Javi estará o no conmigo, evidentemente ahí tenemos que ver qué tipo de producción televisiva mínima exige la IHF para realizar ese tipo de preolímpicos, ¿no?
Yo parto de un argumento mucho más simplista que todo eso. Me parecería increíble, estoy con Ángel, pero parto de un argumento mucho más simplista. No tendría que tener ninguna duda a la hora de adjudicarse más allá de la clasificación que ofrezca el último europeo mundial. Pon ahí los equipos que estén, súmales las clasificaciones, el que más se haya acercado del podio o haya estado en el podio, obviamente tiene que organizarlo, sí o sí, y punto.
Y por
punto.
Tanto, por ahí, Javi,
y punto.
Es España la que tendría
claro,
ese derecho ganado.
De cajón. Vamos, no, a mí es que me parece de cajón.
Y es que bajo ese prisma, el preolímpico se ha podido perfectamente ir a Irán.
Bueno.
Porque la televisión iraní y el gobierno iraní sacan dinero de donde lo saquen y pagan un dólar más que los suecos y nos vamos todos a Irán.
Pero ese
a jugar
es el problema,
el
que al
¿no?
final tenga que ser un mercadeo, que esto no es un mercadeo, que tendría que ser, hombre, para eso hacemos torneos un año y otro también.
Mercadeo o influencias, como decía Luis, ¿no? Es decir,
peor todavía.
El tipo de peso que tengas dentro de, claro, del estamento internacional, ¿no?
Claro. Hombre, yo lo que sí os puedo decir es que los suecos no han pagado, no han pagado un solo euro, ¿eh? Otra cosa es el tema marketing, televisión, otros asuntos, etcétera, pero de los 350.000 que se dijo que se publicó, no han pagado un solo euro. Pues, me lo han dicho fuentes fidedignas.
Entonces, Luis, y esto es de cosecha propia, deduzco que a alguien le interesa que Suecia tenga plaza garantizada en los Juegos y los demás no.
O a alguien no le interesa que fuera en España, porque alguien a lo mejor presuntamente no ha hecho las cosas o los deberes como los tenía que hacer, o ha decepcionado a algunas personas y le han tachado, como decía aquel entrenador hace muchos años que entrenaba al Real Zaragoza, borraico de la lista por regatear.
Pues entonces, si asuntos personales afectan ya directamente a un deporte, ahí estamos pisando un terreno muy 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 peligroso.
Pues
no,
pero,
es un tema organizativo, es decir, tiene algo que ver con la última gran competición a nivel internacional que ha organizado España en suelo español. ¿Van por ahí los tiros, Luis?
No, van por actitudes.
Yo deduzco que es un tema más de conductas que de cargos.
Sí, es de conducta, o sea, de actitudes.
No tiene nada que ver que le dieran el preolímpico con que se esté luchando por ser sede del campeonato del mundo femenino, ¿no?
No, no tiene absolutamente nada. Y eso te lo digo ya, ¿eh? Le van a dar a España el campeonato del mundo femenino.
Bueno,
fíjate
pues
lo que te digo,
una
¿no?
gran alegría,
hombre,
para las guerreras, por
para
supuesto.
Las guerreras, para Granollers, para el balonmano femenino español y para todos. Estoy convencido que va a ser de los últimos actos en pro del balonmano español que va a hacer un gran español que está en la IHF.
¿Don Miguel Roca?
Exacto, y que todos conocemos. Estoy segurísimo, segurísimo.
Y además es un territorio que es bastante próximo, ¿no? Granollers.
Sí, por eso. Granoller, que además creo que vive en Granoller, ¿no?
Sí, y ahí tenemos otro gran, digamos, hombre de peso en la federación, en el buen sentido de la palabra, como es Pep Blanchard, el gerente del Club Vallesano, que también fue requerido para estar en Qatar como miembro de una organización, de una sede, con lo cual ya tienen ahí experiencia suficiente para llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, otro tema, Javi, que te toca lleno. Copa del Rey en Pamplona, enhorabuena.
Sí, hay que también sacar el tema de la pasta aquí, ¿quién es el que más puede?
No, mejor que no.
Es que, no sé, en fin, a mí me parece que tampoco nos hace un gran favor, y fíjate que ya estoy encantado de que sea en casa, obviamente, pero, y más siendo cabeza de serie, que no ocurra como hace 2 años donde el sorteo quiso la mala fortuna de emparejar a la Naita con el Barça, ¿no? Pero, hombre, no me parece tampoco excesivamente serio que, habiéndose celebrado aquí hace 2 años, vuelva otra vez a Pamplona y no vaya, por ejemplo, a León, donde creo que te lo dije, además, me parece, Luis, la última Copa del Rey es de la época del Bidasoa, de Juancho Villarreal.
Bueno, en baloncesto la Copa del Rey fue adjudicada por un trienio a Madrid, ¿eh?
Sí, no sé.
Hombre, lo que pasa es que daros cuenta, la Copa Sobal en diciembre pasado en León.
Claro.
La Copa Sobal este año otra vez en León. Entonces, centralizarlo todo en León...
Ya,
pero ¿tiene algo que ver eso con la relación León-Sobal-León-Federación o no?
No, no tiene nada que ver. Una
Porque
cosa
León,
es...
por ejemplo, ha organizado partidos de la selección española de balonmano femenino, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
pero eso tiene su porqué, Ángel, y es que prácticamente es lo comido por lo servido. Se van a León porque León muchas de las cosas no las paga y lo hace por intercambio. Entonces, la federación, yo creo que cuando no encuentra, como le pidió a Valladolid, ahí está Juan Carlos, 60.000 euros por el partido de la España-Holanda, y cuando ve que no se lo da nadie, dice, ¿por dónde me voy? A León, que en León es donde me dan lo comido por lo servido, que no me va a costar dinero, que a ellos tampoco les cuesta dinero, que lo dan por intercambio, pues hoteles, el pabellón, el no sé qué, porque claro, tú no puedes pedir, con todos mis respetos, 60.000 euros a Valladolid por un España-Holanda, aunque sea clasificatorio del europeo.
Ya, pero al final, vamos a ver, lo lógico es que vayas donde te garantices primero un rendimiento económico, segundo un menor porcentaje de gastos y tercero un éxito de público. Pero al final resulta que los pobres extremeños o los castellonenses o los murcianos no ven balonmano nunca de élite en este nivel de competición, porque nunca pueden entrar primero porque no tienen equipo de primer nivel en su tierra, y segundo, pues no sé, pues porque quizá ni siquiera se escuchen sus ofertas. Yo recuerdo haber vivido una Copa del Rey, una fase final de Copa del Rey en Almería, donde el Balonmano Valladolid consiguió la victoria.
Sí.
Fue espectacular.
Sí,
y sí, Almería no tenía equipo por aquel entonces.
Claro, pues
bueno, pero a lo mejor, perdona, pero digo, a lo mejor es cuestión de poner unas bases para un concurso, ¿no? Es decir, un pabellón de unas determinadas características, un determinado aforo, para un determinado nivel de ingresos, ¿no? Es
decir, el pabellón de Cáceres es una virguería, ¿eh?
Por eso te digo que ¿qué primamos? ¿El divulgar, el difundir el balonmano en territorios donde no hay equipos de élite, el promoverlo, el promocionarlo, o primamos los intereses aquello económicos para hacer caja y que la competición sea rentable y se pueda ser un éxito de público?
Evidentemente, tu pregunta se responde solo, Ángel, lo segundo.
Uh-huh. Claro, por ejemplo, el tema público, obviamente el tema Pamplona te va a garantizar una buena asistencia, porque claro, Logroño lo tienes a menos de una hora. León, pues está tiro también de piedra, la verdad que no está nada lejos. Aquí la afición ya sabemos cuál es. Pues hombre,
y el Barça siempre desplaza alguna
gente. Y el Barça siempre desplaza gente.
Gente, ¿no? Bueno, peñas. Que
eso sabes que lo tienes asegurado. El pabellón es coqueto. Bueno, pues está muy bien. Ahora ya lo han pintado azul. Ya tiene. Bueno, pues sí. En fin.
Hombre,
que sea muy bonita, bien.
Hombre, la verdad, Javier, es que hace dos años fue un éxito. Y todo apunta a que se puede repetir este año, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy convencido que yo no puedo decir nada malo de mi club porque me he criado ahí balonmanísticamente hablando, y me alegro mucho que se lo hayan dado. Yo simplemente he manifestado ese apunte que me parece, hombre, si hace dos años se jugó aquí, pues tampoco, no sé, yo daba por supuesto que no iba a venir, pero bueno, me alegro mucho. Y además, mira, creo que voy a tener voz en el sorteo, me parece, creo.
Uh-huh.
Creo. Nos me han propuesto a ver si puedo hacer de maestro de ceremonias de ese sorteo, así que, bueno, pues ahí estaremos. Ojalá repartiendo suerte para todos.
Sí.
Ya nos dirás si la bola está caliente o fría.
No, yo espero no tocar las bolas, por si acaso. por si acaso, no, deja, quita.
Oye, y económicamente, sin entrar en muchos detalles, ¿le va a hacer un agujero a la Naita o no? ¿Crees que no?
No, yo imagino que esto, si se da el paso, es porque hay un respaldo institucional. Supongo que del gobierno de Navarra, obviamente, y algo del ayuntamiento para cubrir. Ahora, ¿qué presupuesto? No lo sé, sinceramente.
Bueno, y que también es un buen escaparate para el sponsor, ¿no? Para el patrocinador.
Sí, el Betis además está comprometido con el balonmano, con lo cual, bueno, pues yo no, como espectáculo, yo espero y deseo que sea algo bonito, ¿no? Y bueno, ya egoístamente, pues a mí me gustaría ver una final a Naita Barça, ¿no? Porque nos aseguraría otra plaza europea el año que viene, pero esos son intereses personales.
Claro, que en el fondo yo creo que la Naita lo ha hecho por eso, ¿eh?
Hombre, sobre todo que no tenga la triste fortuna que le deparó el sorteo la otra vez, ¿no? Que jugando en casa te toque con el Barça. No,
tú tranquilo, si hay un sorteo y está en Naturhaus, el Naturhaus va con el Barça siempre.
Bueno, no sé qué.
¿Con la bola fría o con la caliente o la templada?
Pero imaginaros, yo hay una semifinal, por ejemplo, del Betis con Natur o con Ademar, pues tiene que ser apasionante, vamos. Claro, sí.
Bueno, ir aprovechando que el año que viene ya estará el Valladolid, ¿eh?
Sí, venga.
Ya volvemos.
La de Juan Carlos. Bueno, el año que viene volvemos a Pucela.
Claro, esa es tierra de balonmano, ¿eh? O sea,
evidentemente, y el proyecto pinta bonito y desde la humildad y el paso seguro, ¿eh? Que nadie piense que nos vamos a volver locos.
Y si se hace como se está haciendo en Santander, con el regreso del balonmano, con esa modestia, con GoFit, pues oye, Santander siempre fue plaza de balonmano y ahora vuelve a estar consolidada, y ojalá se sume a esa línea Valladolid, ¿no?
Oye, por cierto, ahora que dice Santander, me dicen que vuelve el Teca en Santander. ¿Lo sabíais? ¿O tenéis noticia?
¿Sí?
Sí, eso me han comentado la semana pasada.
Bueno, pues ya solo falta el Michelin, el chocolate y el Gorriaga.
El Gorriaga.
Y no sé qué más, porque lo de Portland no sé si lo veo yo.
No, muy factible. No lo veo.
Hombre, te digo una cosa.
Y apuestos que vuelva a Vides a Alcira, ¿no?
Y Cacaulat.
Exactamente. Y el Marcol en Alicante.
Bueno, pues vamos a ir terminando tertulia, aunque os recomiendo, ahora pondremos un breve flash, un breve extracto, que esta semana vamos a hacer público el confesionario con dos auténticos cracks desconocidos para el mundo del balonmano, de su manera de ser, de su manera de pensar, como son Ángel Sabroso y Óscar Raluy, que hemos hablado de ellos antes, que van a estar en los Juegos de Río, ¿verdad? Pues yo os lo recomiendo, si tenéis ocasión, de poder escuchar casi una hora de ese diálogo que se ha mantenido con Raluy, con Sabroso, y que desde luego a más de uno le va a sorprender. Lo dicho, vamos despidiendo tertulia, vamos despidiendo debate. Javi Zu, un fuerte abrazo.
Nos vemos en Pamplona.
Nos vemos en Pamplona, hasta luego. Ángel Cárceles, que la voz del balonmano femenino español, ahí está. Yo diría que con los grandes equipos, fíjate, antes hablábamos dando resultados, el Gior de Ambrose Martín,
sí, sí.
El Bardar de Davis, que está, bueno, descolocando a todos, que nuestra Carmen Martín se puede colocar también en esa Final Four. Puede haber una Final Four con muchísima presencia española, ¿eh?
Sí, eso se ve a venir, y también lo que se ve a venir es que puede caer un título español en Europa
Rocasa.
Esta temporada con el Rocasa,
sí.
Con esa Challenge Cup.
Sí.
Vamos a ver, porque este abril puede ser el abril grande, ¿no? Para Telde, ¿no? Evidentemente esta semana puede ser también semana grande para el equipo de Paco Santana, porque el miércoles podría dejar, entre comillas, a la Liga sentenciada, si son capaces de ganar en casa a Vera Vera, y luego pueden tener el fin de semana ese primer título europeo de su historia con la Copa Challenge, y ya veremos qué pasa en la Copa de la Reina. Es decir, que puede ser un año de triplete amarillo, ¿eh?
Bueno, pues ojalá,
ya veremos.
Ojalá sea así, se vea buen balonmano. Ángel, un fuerte abrazo, hasta otra.
Gracias y hasta la próxima.
Bueno, lo que os prometía, ese breve extracto del confesionario que lo emitiremos esta semana, ya os avisaremos. Ángel Sabroso, Óscar Raluy.
¿Qué se piensa minutos antes de pitar una final de un mundial, de un europeo o de unos Juegos Olímpicos?
Hay un enorme sentido de la responsabilidad de lo que vas a tener que arbitrar, pero también al mismo tiempo hay un sentido de la normalidad de es un partido más. Al final, cuando saltas a pitar, sabes que todos los que están jugando ese partido se merecen el mismo grado de respeto. Y entonces tienes que compaginar ese sentido de la responsabilidad de se trata de una final. Aquí va a haber una selección o va a haber un equipo que va a tener un título al final de este partido, pero también es un partido más y tienes que salir a afrontarlo como si se tratase de cualquier otro partido, con el mismo respeto que hay que guardarle a todo el mundo, ¿no? Y entre esos dos sentimientos un poco encontrados, trata de buscar el equilibrio, de encontrar el equilibrio, y sabiendo que en ningún caso tú vas a ser el protagonista, que el protagonista de este fantástico espectáculo que es el balonmano son los jugadores, y tratar de que el espectáculo brille y que ellos brillen.
Hombre, la experiencia al final te sirve para ir preparado para todo este tipo de eventos, ¿no? Y yo al final he aprendido con el paso del tiempo de que tampoco hay que dramatizar. O sea, una final es importantísimo, pero no deja de ser un partido de balonmano, y al final lo que quieren los equipos es un buen servicio para que ellos decidan por su propio juego quién es el que va a ganar. O sea, todo lo demás es abstraerse. A mí me encanta, por ejemplo, cuando me tengo un partido, como puede ser este de la Copa Sobal, que son partidos importantes, ¿no? Todos lo son, pero esto es más todavía, abstraerte y hacer las cosas que te dan seguridad, que son las rutinas, ¿no? Y dar un buen servicio a los equipos. Todo se reduce a eso. Lo demás es que la mente divague, y eso es un problema.
Hablando de rutinas, ¿tenéis muchas manías, muchos rituales antes de los partidos?
Bueno, las normales, ¿eh? No sé si son muchas o son pocas, pero sí que tenemos nuestras costumbres, y además malo cuando no podemos cumplirlas. Tenemos la costumbre de la siesta antes de los partidos, tenemos la costumbre de empezar a pensar, yo particularmente en el partido, en el momento en el que ya de forma mucho más centrada, en el momento en el que te estás duchando antes de salir del hotel, ese momento de la ducha antes de salir del hotel después de la siesta, es un momento en el que ya dices, ya empieza tu trabajo real, la rutina de la preparación de los viajes desde casa, desde que recibes la designación, las mismas rutinas a la hora de calentar, y que sales 40 minutos antes, y que oye, y entras 15 minutos antes, cuando empiezan por lo que sea, por circunstancias, porque llegas tarde, porque pasa cualquier cosa, porque el pabellón es distinto y no te permite hacer alguna de estas rutinas, malo. Y entonces trata de reconducirlo, ¿no? Y las costumbres creo que son importantes.
Nada, al final yo vas sumando rutinas, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, hombre, si esto me ha salido bien, vamos a hacer todo lo que he hecho en el partido anterior donde me salió bien para que me siga saliendo bien. Entonces vas sumando rutinas con el paso del tiempo. Incluso yo algunas las he tenido que quitar. Yo, por ejemplo, tengo una que es lanzar el balón al centro. Claro, y siempre los anotadores y el derivado se me quedan mirando como diciendo, ¿y cómo lo lanzas al centro directamente y lo llevas? Pero es lo que te lleva a estar metido en...
Ahí está el confesionario con Ángel Sabroso, Óscar Raluy. No os lo perdáis esta semana. A mitad de semana lo publicaremos en cope.es. De verdad que merece la pena conocer a estos dos grandes árbitros, Ángel Sabroso y Óscar Raluy, lo dicho, que pasan por el confesionario. Y vamos cerrando edición, como siempre, con la guinda, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, torneo de Malmö, Suecia. ganando a Eslovenia, de Bujovic, estamos en Río. Bueno, es un torneito para ir abriendo boca para lo que vendrá, que será interesante. Y hay que ir a Río en homenaje a Puch, todos los Puch, ¿verdad? El Padre, el Hijo y casi el Espíritu Santo. Tantos años del Granollers se acaban, pero siempre uno de los nuestros. Puch Balmue, buena semana.
Cerramos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene y ojalá el lunes podamos decir que España está en Río 2016.
Ojalá, gracias, hasta otra.
Un abrazo. Chema, lo mismo. La semana que viene a ver si celebramos esa clasificación para Río, que es muy importante para los balonmanos españoles.
Vamos a contar cosas buenas.
Perfecto, un abrazo, Chema, hasta la semana que viene. Y a vosotros, citaros aquí el próximo lunes en De Rosca, una nueva edición con muchas cosas que contaros en una semana muy, muy, muy cargada, pero donde habrá selección española en el torneo preolímpico, la liga que se la juegan Rocasa y Bravera, y el Rocasa que va a intentar meterse en esa gran final de la Challenge Cup. Todo eso os lo contaremos aquí y mucho más el próximo lunes en 7 días aquí en De Rosca. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!